Cerramos el programa de hoy con un tema que lleva por título Las crisis matrimoniales. De ello vamos a hablar con el catedrático de Derecho Civil de la UNED, el profesor Lasarte. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Las crisis matrimoniales, nos estamos refiriendo, por supuesto, a la separación, al divorcio y a la anulación, ¿no?
Nulidad.
Perdón.
Se llama técnicamente, sí, no hay ningún problema, ¿no? Es la anulación matrimonial, pero...
La nulidad, sí, sí.
El término técnico es nulidad matrimonial, sí.
La última ley modificó en algunos aspectos importantes este tema de la separación y el divorcio, ¿no? Por ejemplo, sí, en la causalidad, ¿no?
La
causalidad.
Sí, la causalidad, es decir, la inexistencia de causa concreta para decretar separación o divorcio en este caso, no la nulidad, porque claro, la nulidad juega de una forma distinta a lo que es la separación o el divorcio. Y verdaderamente, pues viene de antiguo el tema de la nulidad. La nulidad se admite tanto en la legislación civil cuanto en la legislación canónica. Ya sabe la importancia que ha tenido tradicionalmente para la mayor parte de los países europeos el sistema matrimonial canónico, el propio de la Iglesia Católica, por obvias razones. Por mucho que ahora se quiera olvidar o se quiera negar, pero lo cierto es que el fondo de Europa es cristiana en el fondo, en la forma, en la arquitectura, en la música, en la pintura y en tantas manifestaciones culturales, ¿no? La nulidad, por tanto, es un aspecto claramente distinto de la separación o del divorcio, en principio, aunque hay también aspectos comunes a todos ellos. El aspecto común es que realmente, donde había una unidad de vida y de destino y de directriz familiar en una pareja, pues la pareja se ha roto.
¿Cuál es la diferencia que puede existir con el divorcio y la nulidad?
La diferencia que puede existir entre el divorcio y la nulidad declara que el matrimonio que en principio había que considerar válido, por ser nulo no ha existido nunca, y el divorcio lo que indica, el divorcio que es una institución de civil, pues lo que indica es que el matrimonio ha existido hasta que la sentencia de divorcio declara que deja de existir.
Pero parece que no se entiende mucho. Sí que se puede entender una nulidad canónica, pues por las creencias de las personas, ¿no? Pero en un matrimonio civil y una nulidad civil, yo no puedo distinguir mucho cuál es la diferencia en que hay. Bueno, me lo acaba de decir, pero, sí, pero no sé qué sentido tiene.
Bueno, la idea de nulidad, ya digo, que procede en principio, pero procede en principio de nulidad. No se habla solo en el ámbito de la pareja o matrimonial. De nulidad se habla siempre en el mundo del derecho. Claro, es que es muy difícil a lo mejor precisarlo de manera así aproximativa o de no culterana, si quiere. Pero lo cierto es que hay muchos actos nulos, es decir, puede haber muchos actos nulos. Hay actos nulos por deficiencia de forma, por deficiencia de consentimiento, etcétera, etcétera. Y lo hay en el ámbito contractual, en el ámbito del derecho administrativo, en el ámbito del derecho administrativo, político, constitucional, etcétera, donde quiera. Por ejemplo, vamos a partir entonces de la idea siguiente. Vamos a partir de un ejemplo de contrato, de un contrato sencillamente de compraventa, en el que se declare que hay nulidad, por ejemplo, por hipnosis. ¿De acuerdo? Usted me vende a mí algo porque yo la hipnotizo. Yo soy una persona dotada de poderes especiales y logro hipnotizarla y hago que usted me venda el magnífico reloj que lleva puesto, pues por 3 euros. Con lo cual, evidentemente, estoy realizando un contrato muy beneficioso para mí, muy perjudicial para usted, y estoy valiéndome de que usted está privada de consentimiento temporalmente por el efecto hipnótico que yo he ejercido sobre usted. El contrato hay que declararlo radicalmente nulo por falta de consentimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues puede ser que por problemas de forma, por problemas de consentimiento, por problemas de violencia, violencia, no ya la violencia física, sino la violencia o intimidación grave que pueda haber de una persona sobre otra, pues el matrimonio se haya contraído en un momento determinado bajo una presión insoportable. Eso es lo que ha dicho también tradicionalmente el derecho canónico, ¿no? Lo que pasa es que algunas veces en la aplicación práctica, la Iglesia y los tribunales de la rota han tenido la manga ancha. La manga ancha porque han tenido siempre una idea muy concreta de que hay problemas que se pueden solucionar y otros que no se pueden solucionar, y que más valía salvar digamos, la idea general de matrimonio, matrimonio imperecedero, etcétera, etcétera, el tiempo que se pudiera, y en algunos casos, pues decretar que el matrimonio era nulo. Esto ha sido el fondo del tema, creo yo, cuando se consideran los siglos de experiencia histórica. Naturalmente, para la legislación civil, y esto ha sido una lucha en todas las legislaciones civiles, había que independizar de una parte matrimonio canónico y de otra parte matrimonio civil. Y en el matrimonio civil existe también la nulidad, aunque como se aplica con mucho mayor rigor las causas de nulidad, son escasísimas las causas, los procesos o los pleitos en los que se está planteando la nulidad matrimonial, porque claro, es un proceso, digamos, donde el periodo de prueba se puede convertir en un periodo muy incómodo, mientras que por el contrario, el divorcio, mucho más en la legislación española actual, el divorcio es decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora no somos matrimonio. Yo soy tu exmarido, tú eres mi exmujer. Y buenas tardes, buenas y santas tardes tengan ustedes, ¿no? Esta sería la cuestión. Por tanto, el matrimonio que ha culminado, que se ha extinguido, que ha expirado mediante el divorcio, ha sido, ese sí ha habido matrimonio durante el periodo que media entre su celebración, su válida celebración, y la declaración de divorcio. Por tanto, todos los efectos matrimoniales que se han producido de carácter personal y de carácter patrimonial durante ese tiempo, no hay que someterlos a revisión en ningún sentido, porque son efectos producidos de una lícita unión matrimonial. Mientras que, por el contrario, en el caso de nulidad, como hay que retrotraer la nulidad, pues imagínese usted, hay un efecto que habría que salvar. Por ejemplo, los hijos. Si se han tenido, aunque el matrimonio se declare nulo, supongamos, hemos contraído matrimonio, la pareja que nos valga de ejemplo ha contraído matrimonio en el año 70, y ahora de pronto dice, no, mire usted, es que el matrimonio es nulo, porque en el fondo, este señor lo que te ha ejercido sobre mí es una coacción, una violencia, etcétera, etcétera, porque tenía amenazado, porque mi padre trabajaba en una de sus empresas, con que lo echabas, y mire usted, ya mi padre se ha jubilado, yo vengo aquí. Vamos, es de novela, pero le recuerdo que la realidad siempre supera a la ficción, ¿eh? Aunque el supuesto sea de novela, y yo vengo aquí a reclamar ahora la nulidad. Y dicen, bueno, muy bien, pues mire usted, vamos a comprobar, en un proceso judicial, vamos a comprobar la realidad de lo que usted afirma, la relación laboral existente de su padre, si había alguna manifestación, etcétera, etcétera. Y en vez de llegar a la conclusión de que no la hay, pues llega a la conclusión de que ha habido una coacción, un miedo insuperable, de que el matrimonio está viciado por el del consentimiento. Ahora bien, Miguel y María, nacidos los dos en el año 75, y que por tanto ahora mismo son personas todavía jóvenes, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Se le declaran no hijos del no matrimonio? Eso es imposible. De ahí que se inventara hace muchos siglos la figura del matrimonio putativo, diciendo que para todos los inocentes, tanto para un cónyuge inocente, si lo hay, como para los hijos, el matrimonio habrá producido todos los efectos favorables que se hayan podido producir durante el periodo en que todavía no ha sido declarado nulo. Si usted se para a pensar, es lo mismo que pasa en cualquier contrato. Un contrato se puede declarar nulo, supongamos. Un contrato se declara nulo porque la adjudicación de una obra determinada que realiza el Estado español en mi beneficio se hace porque yo tengo un cuñado que es el que está en el ministerio y que me otorga a mí el contrato de concesión administrativa de una determinada autopista, ¿vale? Imaginemos que el contrato es radicalmente nulo. Ahora bien, el contrato habrá sido nulo, pero mientras han estado viajando las personas por esa autopista, el dinero que han pagado y tal, ¿qué tenemos que revisar ahora? ¿Todos los peajes pagados en esa autopista o será nulo a partir del momento en que se declare? Bueno, pues ocurre exactamente igual. Lo demás habrá que darlo por bueno, ¿no? No habrá que retrotraer absolutamente todos los efectos.
Incluso estábamos hablando de los hijos, pero los bienes económicos también.
La sentencia tendrá que establecer hasta dónde llega, digamos, esa retroactividad de nulidad, pero desde luego lo que es evidente es que determinados efectos que son necesarios que sean favorablemente concebidos y valorados, pues se mantengan. Ese problema no lo plantea el divorcio. Porque claro, si ahora mismo yo me divorcio de usted y hemos tenido dos hijos, Miguel y María, en el año 75, vamos, de usted, de mi mujer, mejor dicho, y hemos tenido dos hijos nacidos en el año 80, llamados Miguel y María, pues resulta que todo el mundo sabe que nos habremos divorciado nosotros, pero no nos podemos divorciar de los hijos. Por tanto, evidentemente es una figura distinta y distante. Y sin duda alguna la separación es una figura intermedia en el entendido de que puede haber momentos en los que una quiebra de pareja, una quiebra matrimonial en este caso, bueno, pues se genere a consecuencia de una desavenencia pasajera o de un bache, de una crisis que pueda ser superable. Yo soy de los optimistas y creo que muchos baches y crisis y tal pueden ser superables. Pueden ser superables y hoy día pueden ser superables fundamentalmente mediante el recurso a mediadores profesionales que no sean abogados, que sean mediadores que puedan representar un papel a quien los dos miembros de la pareja le otorguen un respeto y una consideración. Supongamos, los dos miembros de la pareja tienen unas convicciones religiosas profundas. Pues creo que probablemente, a lo mejor, un servidor de la religión que ambos compartan, en el caso de que la compartan, creo que es muy difícil que sin compartir cultura, religión, etcétera, pueda haber una relación de pareja que se consolide. Es decir, no veo muy factible casarse una persona de fondo cristiano, aunque no practique, con una persona de creencia musulmana. Veo muy difícil que un musulmán se pueda casar con un judío. Sé que hay novelas y realidades y algunos casos muy marginales en los que se produce, pero esto es muy difícil. En todo caso, yo creo que lo que estamos hablando ahora, la separación, creo que sí. Si es una etapa transitoria, se puede superar a través de la intervención, por ejemplo, pues de un pastor protestante, en el caso que lo sean, de un sacerdote católico que tenga sentido común y caridad cristiana, que hay muchos que la tienen. Se puede superar a través de un psicólogo o de un gabinete psicológico que sea inteligente, que tenga personas inteligentes y que sepan dónde está el origen de la desavenencia, porque claro, hay muchas desavenencias que vienen provocadas por la falta de espíritu crítico de cualquiera o de ambos cónyuges, que creen que esto de montar una familia o montar una relación matrimonial es una cosa de hoy para mañana o de mañana para pasado. Y claro, requiere tomarse mucho, media faneguita de sal, 8 kilitos de sal en las comidas. Y después ir tomando decisiones, porque claro, muchas veces las decisiones son muy precipitadas, ¿no? Ese periodo de separación se ha mantenido tradicionalmente en la legislación civil en todos los países del mundo, en los que ha habido legislación propia sobre la materia, por tanto, como una etapa transitoria que puede permitir que en un momento determinado la separación llamada de cuerpos, la separación matrimonial entre los dos cónyuges, pues acabe superando las desavenencias, acaben encontrando un punto intermedio, un punto en común, que hay que encontrarlo siempre. Pero fíjese, yo le diría más. Yo le diría que ese punto en común hay que encontrarlo cotidianamente cuando se vive en pareja, cotidianamente cuando se vive laboralmente en grupo con otras personas. Es decir, no se puede sistemáticamente imponer la creencia propia, el gusto propio, el orden propio, la filosofía propia y la terminología propia. No sé si me estoy explicando. Yo puedo pedir terminología propia en un examen, porque soy profesor. Pero no le puedo pedir una terminología propia la que a mí me gustaría sistemáticamente a mi cónyuge, y menos tratar de imponérsela. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero cuando se llega a una relación de crisis matrimonial es porque hay algo importante. Desde luego lo que estoy viendo es que...
¿Importante o no tan importante?
Pero por el número de divorcios que existen en la actualidad parece importante. A lo mejor es que cada vez se aguanta menos, se soporta menos, no tenemos la comprensión suficiente para continuar y ceder.
Y tenemos la familia de retorno. ¿Sabe lo que le quiero decir? Encontramos la familia de retorno. Si la mayor parte de las personas jóvenes que se separan o se divorcian no pudieran volver a casa de su mamaíta o papaíto, probablemente lo tuvieran que pensar un poco más.
Precisamente se dice que en estos momentos de crisis económica está habiendo menos divorcio por esa situación, ¿no? O sea, pero de todas maneras lo que estaba usted comentando es partidario de la mediación familiar o
Yo soy firmemente partidario porque creo además que todos nos obcecamos en un momento determinado, Yo creo que ocurre exactamente igual, fíjese lo que le digo también aquí, creo que ocurre exactamente igual en la contratación, es decir, que es que hay personas que se sientan alrededor de una mesa y creen que lo único santo, bueno y que se puede llevar a los altares es lo que él dice y no los demás, ¿no? Y claro, en esta posición, muchas veces en la relación de pareja pues es insufrible, yo lo comprendo también perfectamente. Pero creo que hay que hacer un acto de abnegación cotidiano cuando uno convive en pareja, es decir, hay que superar el egoísmo. Para superar el egoísmo, de luego, lo mejor es tener hijos. Eso, porque es que, claro, los hijos te quitan el egoísmo a tortas, ¿no? O sea, que eso es una cosa.
Pero
que está
tener
clara.
Un hijo cuando estás en crisis hijo, tampoco es la solución.
No, pero por supuesto que no lo estoy diciendo en ese sentido. No. Digo que superar el egoísmo, de luego, con los hijos hay que superarlo enseguida, porque los hijos reciben todo y no dan nada. Y por tanto eso se supera. Pero curiosamente todos superamos rápidamente el egoísmo con los hijos y sin embargo no sabemos superar un poquito el egoísmo con la pareja. Ahí es donde está el punto de dificultad y es donde yo creo que muchas veces una visión desde fuera puede ser, no voy a decir más fría, puede ser más objetiva diciendo, pero vamos a ver. Si el tema fundamental de crisis en vosotros es la fijación de domicilio, es que esto no lo habéis hablado en X meses o años de relación previa, de dónde ibais a fijar el domicilio o a qué, o si os ibais a dedicar a trabajar fuera ambos dos, o si por el contrario uno de los dos iba a desempeñar un papel más doméstico. No lo habéis hablado antes, que hay supuestos muy llamativos, ¿no? En todo caso, que duda cabe de que hoy día la separación o el divorcio, desde el punto de vista técnico, sobre todo tras la reforma de la Ley 15/2005, pues son instituciones que lo que certifican es la terminación del amor. Yo creo que desde luego, si lo que termina es el amor y el afecto, lo mejor que hacen dos personas.
Y el respeto, además.
Bueno, ya por eso de entrada, ¿no? Si lo que termina es el amor, el afecto, el cariño, etcétera, pues sin duda alguna, creo. Que es bondadoso el sistema que instaura una institución para permitir la vida por separado. Y eso se llama divorcio. Si se quiere hacer de manera definitiva, se llama divorcio. Ahora bien, tampoco hay que deificar el divorcio ni considerar que el divorcio es un bien. El divorcio es un bien en el sentido de que es un bien para solucionar lo que es un fracaso previo, que es el fracaso de pareja. Y eso hay que tenerlo claro. Por tanto, no se debe tampoco trivializar con el divorcio, ni se debe trivializar con la separación, porque todo divorcio o toda separación conlleva un proceso de amargura personal enorme, y en ese sentido creo que también hay que recordarlo, es decir, hay que apoyar su existencia, pero no considerar que es que cásate que después hay divorcio. Creo que eso me parece una frivolidad auténtica, porque creo que lo que hay que hacer es tratar de procurar el fortalecimiento de una unión matrimonial que debe tener una seriedad básica en su soporte y en su basamento, de forma tal que garantice una continuidad mínima. No es obligatorio, pero sí es ventajoso, desde luego. Ventajoso absolutamente para todos.
Bueno, pues el último tema que hemos abordado esta mañana en el mundo del derecho ha sido las crisis matrimoniales con el catedrático de Derecho Civil de la UNED, Carlos Lasarte. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días.